Hoy nosotras las personas nos volvemos un año después a Totoras. Esta vez no vamos físicamente, pero con las tecnologías, con Nano Durante, una persona baladrina que... Buenas, Nano.
Hola, hola, Manolo, ¿cómo va?
Una de las cosas que siempre charlamos contigo es cómo está eso de dejar de fumigarnos, ¿no? O sea, es casi los últimos años de tu vida. Es cómo frenas con otras que os fumiguen, ¿no? Tal cual, ¿no?
Sí, bueno, fue... La verdad que... ¿Cómo no te lo sabría decir? Porque es una lucha que venimos teniendo y que continuamos acá y que, bueno, sigue latente. Y en estos momentos quizás con un poquito más de visibilización por otras problemáticas que se suman, pero básicamente al problema en sí, que es la tenencia de la tierra, la concentración de la tierra, quién decide qué hacer con el territorio. El consumismo, el individualismo que nos propone el capitalismo, este sistema, el consumismo, y bueno, que se expresa en esta zona con las fumigaciones, con el agrotóxico que sufrimos los pobladores de los pueblos de esta zona de la Pampa húmeda de Argentina. Y de una región muy grande de Argentina, de América del Sur. Y bueno, en estos tiempos, ya hace 7 años, pero bueno, algunos años más, 10, 15 años que se viene peleando, luchando en contra de las fumigaciones, tratando de abordar la problemática esta, en estos tiempos un poco con un viraje en la forma de lucha, tratando de encontrarnos con la mayor cantidad de personas como para poder hacer más fuerza para frenar las fumigaciones, y bueno, y ahora trabajando ya desde hace algunos años mucho más en la producción agroecológica, enredando proyectos de agroecología, haciendo mucha difusión y contagio de la soberanía alimentaria, en la búsqueda de la soberanía alimentaria, de cómo nos alimentamos y bueno, tratando de abordar el tema desde ahí, sin dejar de lado la denuncia y la lucha directa contra los que están fumigando y los que están manejando las actividades productivas y decidiendo de qué manera se produce y se utiliza la tierra en esta zona, pero bueno, metiéndole mucha energía a lo que es la producción agroecológica y enredarnos, potenciarnos con otros proyectos colectivos similares, colectivos o individuales.
Nano, tú has sido una de esas personas que, bueno, pasaste por Baeza, Eduardo Sevilla, te formaste, volviste, te ilusionaste, te plantaste en una escuela agraria y tuviste que vivir, lo vamos a pasar así rápido, momentos muy duros también de comprobar el peso político, ¿no?, que tiene la, digamos, producción intensiva, ¿no? Pero una, en los últimos tiempos, empieza a leer que China quiere tener una producción de changos, creo que decís ahí, o chanchos, cerdos, en las islas del río Paraná, ¿no? O sea, yo lo leía una y otra vez, no me lo podía creer, ¿no? O sea, que están quemando islas, ¿de qué va esto?
Sí, es parte de lo mismo, ¿no? De distintas formas de expresión que toma el capitalismo y este modo de producción cada vez más concentrado, en donde algunos deciden por sobre los territorios de la mayoría o territorios cada vez más concentrados, tenencia de la tierra cada vez más concentrada, leyes que amparan, estados que miran para otro lado o son cómplices. Y bueno, como contaba en este último tiempo, está dando vueltas la idea de la producción de cerdo en megagranjas para esta zona, para Argentina y particularmente para esta zona. En el contexto, además, mundial de pandemia, nosotros y nosotras acá estamos con restricciones para la salida, para las manifestaciones, entonces también con un Estado con la necesidad de generar ingresos, de generar ingresos en dólares que permitan financiar proyectos y mantener un modelo de desarrollo que a las claras nos vino perjudicando como sociedad y también nos vino perjudicando ambientalmente. Entonces todo eso que antes se expresaba y que se sigue expresando con las obligaciones, hoy bueno, nos genera un desafío de cómo frenamos este megaproyecto, que una parte de la sociedad lo ve como positivo, porque no es solamente el Estado, el gobierno de turno, que fomenta este proyecto, sino que además ahí están las ambiciones de empresarios, y después están los medios de comunicación también jugando un rol muy importante en la cabeza de todos nosotras, hablando de las posibilidades de desarrollo, de la posibilidad de ingreso de riqueza al país, de fuente de trabajo, y una parte de la sociedad todavía con la creencia del consumismo, del desarrollo, del crecimiento económico, y que a través de eso vamos a lograr mayor calidad de vida. Bueno, es como que es cíclico, ¿no? Parte de lo mismo. Cuando me dijiste la posibilidad de charlar un poco de cómo estamos en el pueblo, contar un poco cómo estamos transitando este tiempo de pandemia, digamos, la particularidad que nos atraviesa este año a todo el mundo, pero también me mencionaste de charlar un poco sobre el proyecto de la megagranja. Le escribí un cumpita de acá de Totora, un cumpa Daniel Manuel, que es un compañero con el cual venimos formando parte de este colectivo que tenemos acá en Totora, por la lucha contra las fumigaciones. Pero bueno, específicamente en este tiempo, también para tratar de frenar estos proyectos, estos espejitos de colores, y bueno, él estuvo haciendo salidas y yendo a encuentros de otras organizaciones en este último tiempito, y entonces le pedí que me compartiera ahí un poco su visión para compartirle a ustedes.
Métela y la escuchamos.
Ahí va. Voy a compartir entonces el audio de Dani contando un poco también sobre otra problemática que es parte de lo mismo, del extractivismo, de este modelo de producción, que son las quemas que se vinieron dando en los humedales en esta zona, y la de la y la problemática de la del proyecto de las mega granjas porcinas. Ahí te comparto el, les comparto el audio entonces.
Bueno, la situación de las quemas es una situación que está en realidad, digamos, enmarcada en el continente sudamericano. No solamente las quemas se están dando en el país de Argentina, sino también en el Pantanal de Brasil, en la Amazonía brasileña, en la Amazonía boliviana, que es la Chiquitanía, y en Argentina particularmente, en el humedal, que es el tercer humedal más grande del mundo, que es la cuenca del Paraná, que va desde Corrientes hasta el Delta del Tigre, la desembocadura del Río La Plata. Ya se han quemado más de 600.000 hectáreas, y también hay otro foco de fuego muy importante en las sierras cordobesas, donde en realidad las quemas lo que buscan son favorecer emprendimientos inmobiliarios, muy fuertemente esto en las sierras de Córdoba, y también en el humedal, en el caso de la cuenca del río Paraná, que es por un lado el negocio inmobiliario y por el otro lado la afectación de suelos para la crianza del ganado, sobre todo ganado vacuno, que para poder intensificar la producción agroindustrial en continente, se desplazan los animales, es el famoso arrinconamiento que hace la soja, el monocultivo transgénico, desplaza la crianza de los animales hacia las islas. Como además viene un periodo de sequía bastante importante, lo que se hace es quemar los pastos para que puedan aparecer rebrotes en el momento donde puede haber algo de lluvia, como es la primavera y principio del verano. Bueno, a todo esto el Estado, digamos, trabaja en complicidad con el sector empresario, porque no está moviendo recursos para poder judicializar las quemas y tampoco para apagar el fuego. De hecho, el Estado está interviniendo en evitar que las brigadas armadas por kayakistas y grupos ambientales que se están organizando para apagar los fuegos, por lo menos acá en el humedal, no los están dejando llegar a los focos ignios, aprovechando, haciendo un uso político restrictivo de la pandemia. Entonces, la fundamentación política es el aislamiento social y las restricciones a moverse que supone la pandemia COVID-19, y bueno, con ese fundamento lo que hacen es restringir el control social sobre todos estos lugares. En Córdoba también está pasando lo mismo. Y bueno, por lo menos acá en nuestra zona lo que se ha armado es una multisectorial que se llama Por los Humedales, que es una organización conformada por varias comisiones, que creo que son 5 o 6 comisiones, que atiende los distintos aspectos de la lucha. Hay una comisión de seguridad, otra que son la brigada que apaga incendios, otra antipatriarcado, otra de economías y finanzas, bueno, varias comisiones que trabajan en forma colaborativa para ser efectivos en la lucha contra la quema de los humedales, buscando también la posibilidad de que se apruebe una ley de humedales que proteja los humedales de una vez por todas. Y bueno, que ese también es un aspecto complicado porque hay 11 proyectos de ley que tratan de digamos, de trabajar sobre esta problemática, pero está muy infiltrado el contenido de la ley y los grupos, digamos, de poder están infiltrados porque lo que ellos quieren es que cambiar el uso del suelo, digamos. Y prendiéndolo fuego, lo que ocurre es que al diezmarse la fauna y la flora, cuando se hacen los relevamientos para el cambio de uso de suelo, los estudios ambientales, que en realidad están basados en un recuento, digamos, de especies, arroja como resultado, digamos, que son suelos devastados y entonces sí se los puede afectar para la producción agropecuaria y también inmobiliaria. Así que bueno, estamos luchando contra eso. Bueno, hago punto y aparte. El tema de los cerdos, de las megas granjas porcinas, es una problemática muy similar a la que ocurre en España. Básicamente, China ha perdido más de la mitad del stock porcino debido a la peste porcina africana y a la vez China ha mejorado la capacidad adquisitiva de sus clases sociales empobrecidas históricamente y clases medias, y entonces están comiendo mejor. Por ese motivo, para poder resolver esa situación, China lo que hace es, en distintas partes del mundo, lo ha hecho en España, lo ha hecho en África, lo hace con algunos países de la Unión Europea, como Polonia, Alemania y España, lleva adelante el sector privado chino, lleva adelante junto a alianzas transitorias, digamos, con otras empresas de otros países, la instalación de mega granjas con su propia tecnología y material genético. Estas mega factorías son complejos integrados que no solamente tienen toda la etapa, digamos, de producción de cerdos, y también tienen frigoríficos incluidos. Y bueno, en Argentina, lo que ocurre, como en otros países del mundo, hay una deuda contraída con los chinos, y los chinos parte de esa deuda se la van a cobrar logrando meter esos emprendimientos en los países. El problema es que esos emprendimientos se hacen a través de alianzas de grupos privados, de los países receptores y de los chinos. El Estado pretende meter dólares al país a través de estos emprendimientos, pero son emprendimientos tremendamente contaminantes, con un gran impacto ambiental, pero también con un costo social enorme. Hay antecedentes de esto en todo el mundo. El caso más cercano a nosotros es en Chile, una localidad que está en el Valle de Huasco, que se llama Freirina, donde, bueno, las megafactorías estas produjeron, digamos, un gran impacto ambiental y también un desastre a nivel social, con represión por parte del Estado, bueno. Y acá la idea era, en un principio, producir 9 millones de toneladas de carne de cerdo anualmente, pero como hubo, digamos, una mala aceptación social, bajaron a 900.000 toneladas de carne que se harían a través de 25 megafactorías que encerrarían 12.500 madres cada factoría. Para tener una idea, cada megagranja consumiría 1.500.000 litros de agua diario, y bueno, produciría una cantidad un poco mayor incluso de efluentes. Piensan ponerlo en provincias alejadas de la pampa húmeda, pero la verdad es que las provincias más fuertes, como Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, están tratando de que esas megagranjas se instalen en esta zona porque están muy cerca de lo que es la producción agroindustrial de granos, que se constituye en el alimento principal de los cerdos. Así que bueno, hay también grupos multisectoriales luchando contra esto, y bueno, también es otro frente importante porque además supone intensificar el actual sistema productivo, porque hay que afectar 450.000 nuevas hectáreas para la producción de commodity, para alimentar estos cerdos, y a su vez el impacto ambiental que implica el uso masivo de antibióticos que aparecen en las napas freáticas, de los cuales ya hay estudios que dan cuenta de la contaminación de la cuenca del Paraná, no solamente con agrotóxicos, sino también con antibióticos del tipo ionóforo, que son los que se usan para la crianza intensiva de animales. Así que bueno, como hubo una gran desaprobación social y una movilidad, a pesar de las restricciones de la pandemia, muy grande, hubo hace unos días atrás una postergación del acuerdo del memorándum con China para poder integrar cláusulas a ese memorándum que tengan que ver con el cuidado medioambiental. Pero bueno, la verdad es que lo van a postergar hasta noviembre para poder rearmarse mejor, están luchando para que eso se lleve adelante porque están desesperados con la entrada de divisas. Y bueno, estamos organizándonos los distintos grupos ambientales, ciudadanos, ciudadanas, para poder rechazar este megaproyecto, armando causas judiciales también, sobre todo por la gran contaminación, producción de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, que supone esta problemática.
Bueno, impresionante, bueno, ¿no?
Sí, tal cual. Y bueno, le decía al Dani también, para compartir un poco lo que se está haciendo, de qué manera se está encarando la lucha, al menos nosotros desde acá, o los que estamos teniendo posibilidades de salir al encuentro con otros, con otras, de qué manera nos estamos organizando. Me parecía que estaba lindo también compartirlo.
Bueno, vamos allá. Disculpame, Manolo, perdón.
Sí, pongámoslo, ¿no? Escuchemos a Dani.
Bueno, acá con la gente que estamos trabajando, el caso de las megagranjas porcinas es la red de técnicos y técnicas en agroecología litoral, que elaboró un informe junto con otras personas dedicadas a la ingeniería ambiental para dar cuenta de la peligrosidad de este tipo de proyectos. Trabajamos junto con una red de abogados y abogadas socioambientales, creo que se llama REDASA. También estamos trabajando con la Red Federal de Docentes por la Vida y CALISAS, que son las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, que es una organización federada en nuestro país. Bueno, y después con la multisectorial por los humedales, también está trabajando el Paraná No Se Toca, que es una ONG que hace ya más de 11 años que viene trabajando en la protección del río. Bueno, y otras organizaciones ambientales, por ejemplo, qué sé yo, hay grupos de kayakistas que tienen afinidad por la cuestión medioambiental, que se suman. Y después muchos ciudadanos y ciudadanas que están problematizados por esto, que bueno, los cortes que se vienen haciendo en forma sistemática del puente suman más o menos entre 4 y 5 mil personas, se hacen actos públicos y ahora se está previendo un corte del puente con acampe y actividades de distinto tipo en ese acampe, a la vez que se está tratando de avanzar por el tema de la ley. Bueno, eso es más o menos la forma organizativa de cómo se llevan adelante estas luchas.
También quería mencionarte que ahí en el audio el Dani no comenta, para salir al cruce un poco lo más rápido posible de lo que fue los proyectos de las megagranjas porcinas. Nos pusimos en contacto con gente de Ecologistas en Acción de Cuenca, que aportó, digamos, datos en forma rapidísima, y hay una coordinación muy interesante ahí, en lo que es, bueno, contactarse con gente de todos lados, que nos venimos relacionando de alguna u otra manera, aportando y potenciándose como para estar ahí al salto de ante la aprobación arbitraria de estos proyectos, ante la posible aprobación.
Nano, por aquello de los límites del tiempo de la radio, hay algo que quisiera que me comentaras. En el medio rural donde tú estás, Totoras tiene un tamaño de pueblo, digamos, ¿no? Cerca de Rosario, pero un pueblo grande. ¿Y cómo se está viviendo? Dos aspectos. Uno, el gobierno ha llamado progresista. Dos, la pandemia en sí.
Acá en el pueblo, primero la pandemia, digamos, hubo como afectó ahí en general al país con algunos casos al principio. Veníamos leyendo y escuchando y preguntándole a compañeros y compañeras de otro lado, de España, de Italia, cómo estaba sucediendo. En otros lados, y bueno, acá empezó a haber algunos casos, algunos contagios, en todo el país en general, pero bueno, muy poco. Ahí, acá enseguida se tomó el gobierno nacional, tomó la medida de una cuarentena, de estar quieto en casa, de tratar de no salir. Con bastante información, y en ese primer momento, bueno, los focos así de infección se separaron en casi todas las provincias, excepto en Buenos Aires y en Capital Federal. Entonces hubo un periodo de 2-3 meses donde prácticamente no hubo contagios en los pueblos, en las provincias, y nosotros acá en Totora seguimos ahí normalmente cuidándonos un poco con aislamiento, tratando de no hacer reuniones de muchas personas, usando el barbijo, bueno, y bueno, nosotros particularmente en los proyectos de producción agroecológica seguimos trabajando. Y bueno, se dio primero empezamos a tener mucha más relación con lo que es los consumidores de acá del pueblo. Entonces se hizo como un fortalecimiento y ahí se empezó a hablar más fuerte de la soberanía alimentaria, lo importante que era producir nuestro alimento, la alimentación sana, como salud. Y eso fue positivo, pero paralelamente también empezó a tomar un poco mayor fuerza las voces de los contagios que vienen de afuera, la gente que viene de afuera, hay que cuidarse, ya rozando el racismo, ¿no? Y acá particularmente en el pueblo, cuando se empezaron a ver los primeros contagios, se crucificó a la gente que se contagió, ¿no? O sea, hablando mal de la familia, o digamos, en vez de tener como una respuesta solidaria y ver cómo se enfrenta la pandemia a nivel social, comunitaria, desde acá, localmente empezó a suceder eso. Entonces se acrecenta al individualismo, ¿no? que se viene percibiendo. Y bueno, ahora actualmente hay casos en todos los pueblos de acá de la zona, hay relativamente pocos casos. Pero bueno, ante eso tratamos de ser lo más cuidadoso posible. Nosotros acá en nuestros pueblos el sistema de salud es muy precario, hay muy muy poca posibilidad de salir al cruce a una enfermedad de este tipo, de tener camas para internaciones, de tener respiradores, incluso la gente que está trabajando, el personal médico, tampoco tiene un equipamiento adecuado, y el sistema de salud, los médicos que forman el sistema de salud público, están en muy malas condiciones laborales. Y bueno, ahora desde la provincia hay una exigencia hacia el sistema de salud también, que está muy, muy, muy precarizado. Entonces, bueno, es complejo. Para mí, va para nosotros acá desde el pueblo, desde nuestras organizaciones, es muy difícil lectura. Saber cómo posicionarse, y tenemos en claro que tenemos que estar lo más enredados posible con las organizaciones que vienen luchando a la par, con temas que son transversales y que tienen que ver con la pandemia y con el modo de vida que tenemos como humanidad. Entonces, bueno, es con ellos con quienes tratamos de estar lo más cercano posible y saber qué está pasando día a día, cómo lo están pasando en otros lados, para nosotros tomar recaudo y poder responder de algún modo.
Nano, me tiraría mucho tiempo, pero la radio es así, ¿no? La verdad que te agradecemos mucho y nos comprometemos a seguir charlando más y en profundidad, porque son temas, como dices, comunes. Oye, un beso y seguimos.
Bueno, Manolo, dale. Sí, me gustaría que tengamos la posibilidad de charlar un poco las cosas positivas también que se están dando, las producciones que venimos llevando adelante y los enredos que se siguen haciendo por estos días. Y bueno, quedará para otra posibilidad. Gracias por estar conectándonos y siempre ahí aportar para que estemos cercanos.
Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noches de retreta con muchachos en y banda municipal. Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta, y en los mediodías la ciudad desierta invitaba a largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos, de ruedas de amigos, en noches de truco, guitarreada y canto, en tardes de invierno fritando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta, la televisión por cable, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en otro idioma y vive Marta juega el primer mundo gracias a los shopping y a las hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa. Se festeja Halloween, vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sálvese quien pueda, se acabó la fiesta, la siesta y la paz. Santa Marta ahora está inundada de música, rayes de tiendas extrañas, en quintas y campos nadie planta nada, todo viene hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza si hay liquidación. Santa Marta está informada de la cumbre de Ginebra. Si la reina estuvo enferma o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.
Ciclos, que es una cooperativa que está especializada en la realización de estudios técnicos, de investigaciones, de campañas de sensibilización y procesos de formación con enfoque socioambiental y de género. Y eso, Ciclos es una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, que ha nacido de la vocación de trabajar por un modelo de desarrollo fundado en el respeto a los límites ecológicos del planeta. Justicia, equidad de género, la convivencia y la solidaridad. Y eso, Ciclos está formado de varios socios, donde nuestro, que siempre lo recuerdo, que era un crack, Mariano, que la verdad siempre hablar de Ciclos te vuelve en estos momentos de trabajo, que son también, que toda cooperativa hay momentos tensos, momentos difíciles, y cómo se resolvían todos esos momentos. Y eso, dentro de Ciclos ha nacido el modelo, este proyecto que es también Ecomarca, que es una cooperativa de economía social y solidaria, que lo que fomenta es grupos de consumo. Intenta relacionar pues los pequeños productores, sobre todo de cercanía de la Comunidad de Madrid, a grupos de consumo. Y todo esto lo dinamiza Ciclos. Y eso, de toda esta economía social, de toda esta red de solidaridad, pues nació la idea de que por qué no se crea pues un restaurante agroecológico, de productos agroecológicos, una cooperativa. Y se ideó este tema que hemos ido trabajando durante casi más de un año para que este restaurante al final pudo arrancar. Y todo eso ha sido por el modelo de solidaridad, porque sin la solidaridad de la gente, sin la economía social, pues el Fogón Verde no podía abrir, porque ha sido pues a través de varios prestamistas, que son prestamistas individuales, mucha gente que ha prestado dinero. En vez de meternos en el sector del imperialismo, este otro modelo de economía pues fomentó la creación del restaurante El Fogón Verde. Todo esto dentro de esta idea de los límites ecológicos, de intentar que no haya tanta contaminación, porque abrir un restaurante o un negocio de estos, pues puedes pillar productos donde quieras, pero apoyar pequeños productores, pequeños proyectos, intentando que no haya contaminación, crear esta red de luchar contra todo lo que está haciendo, el daño que está haciendo el imperialismo, nos llevó a salir con esta idea, que es un proyecto muy bonito, porque tiene muchas cosas que están dentro, que yo, pues, muchas veces doy un ejemplo mío personal de todo lo que ha sido el proceso de mi inmigración, de salir de mi país hasta aquí y meterme en un proyecto así, por ver todo lo que se está generando dentro de estas cooperativas, no solo del ámbito laboral, que es muy precario, una explotación brutal que muchos de nosotros hemos sufrido, y principalmente nosotros que venimos de fuera, sobre todo nosotros de África subsahariana, pues la precariedad que vivimos en los trabajos, la discriminación que hay también dentro de esos puestos de trabajo, dentro de los salarios, todo lo que hemos podido vivir, este modelo imperialista, que proyectos así, como nos ha salvado la vida para que lleguemos a ser hasta cooperativistas y trabajando dentro de estos proyectos, buscando siempre condiciones laborales dignas y de cuidado del equipo. Porque dentro de lo bueno que es esto es que no hay competencia ninguna. Esta unión de poder intercambiar ideas, solucionar problemas y crear este cuidado, este ambiente que no hay en el sector imperialista, que es una idea súper bonita. Porque también el trabajar con esos productos agroecológicos, que es también cuidar la tierra, porque como lo he dicho con mi proceso de regularización y tal, haber nacido en un pueblo que no me faltaba de nada, porque si es verduras, fruta o lo que sea, ahí había un montón, pero con ese sistema imperialista que condena a la tierra y a producir, hay que aprovechar lo máximo sin ningún respeto del medio ambiente, productos químicos, lo que se busca es que haya pues cosecha todo el rato. Eso es un proceso que a lo largo del año se ve el resultado de lo que destroza la tierra, y eso afecta bastante a la vida de la gente, no digo solo del sur, porque aquí también se está viviendo lo que realmente es lo que estamos destrozando, este cambio climático, y todo tiene que ver con esto. Y por otro lado, también del mismo pueblo de que he nacido, que es un pueblo costero, pues la pesca, lo que había en la pesca, pero el no respeto y los contratos de los buques industriales, los multinacionales, cómo arrastran todo, y cómo destrozan el ecosistema marino. Esto también, que es un factor que jode bastante la vida de la gente de allí, al final es dejar como sin recurso a esta gente que estamos viendo todo el rato viniendo por mar, por el desierto, toda la gente que está muriendo, Proyectos como estos de ciclos y proyectos como el restaurante y de los pequeños productores apoyando esta iniciativa de que en cada comunidad pues crear estos grupos, trabajar la tierra en el límite del respeto de todos estos factores de la ecología, pues sería como proyectos que salvan vidas, porque ahora mismo el mundo necesita proyectos tan bonitos como esto, que no es el imperialismo que viene, los empresarios con su dinero financia y el único objetivo que buscan es pues las ganancias sin ningún respeto a nada, condiciones laborales como muy jodidos para la gente, esta competencia que hay dentro de los trabajos y el mal rollo. Por eso nosotros siempre el mensaje que lanzamos y donde sea es apoyar proyectos así para que la gente se pueda salvar de este tema de cambio climático y del imperialismo que está arrasando, que está acabando con nuestras vidas.
¿Os parece que recojas todas las preguntas, porque te veo con papel y boli,
sí,
y así haces el cierre tú?
Va.
Y hacemos otro tipo de preguntas previamente. ¿Qué queráis?
Yo la mía es de cotilleo, ¿no?
Bueno.
Dices primero que es proyecto con verde, ya no es proyecto porque eso es una realidad y ya estás llevando a cabo. O sea, el proyecto ya fue en su momento, ahora ya es un hecho ahí. Va, hay que dar poder. Y como cotilleo, ¿cuánta gente trabajando allí? ¿Cómo se interacciona? ¿Qué tipo de contrato tenéis? ¿Horarios?
Sí.
Y bueno, pues somos la vía, estamos con el tema también de la economía ecológica y sobre todo hacer un comercio, comida social y ecológica. ¿Es posible combinar la comer bien y comer ecológico en los locales con comida barata para las personas? Que es un poco el de ser binomio que a veces están enfrentados.
Sí, yo sí que te quería preguntar, Seis. Una de las reflexiones en el tiempo fuerte de colapso, para mí personalmente, ha sido cómo evitar que cuando haya un colapso haya un colapso de verdad, que ya está ocurriendo, pero más gordo, ¿no? Haya gente que no tenga derechos adquiridos, ¿no? Entonces, ¿en qué papel pueden desempeñar las cooperativas de la economía social a la hora de, pues por ejemplo, de poder ofrecer empleo a personas que no tienen una situación regular según pues como está establecido el sistema ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué aportamos ahí o en qué tenemos que trabajar para poder aportar más?
Si te da tiempo y solamente al final.
Sí.
Me parece, o sea, me gusta mucho cómo ciclos en esa construcción de alternativas para momentos de crisis se ha pensado de forma completa, o sea, ha cerrado el ciclo. O sea, cómo el fogón forma parte de todo un, ¿no?, la tienda, la distribuidora, o sea, cómo se ha pensado, cómo es un proyecto que se piensa en una dimensión más grande para tener ese ciclo cerrado. Si lo puedes explicar un poco al final, si te da tiempo, y si no, pues lo cerramos para el.
Y yo tengo una que es de encargo. Es de la gente de Azdecoba, que llevamos 2 años antes de que se fuera nuestro amigo, y bueno, pues a las montañas, para ver cómo se hermana un concepto que trabajamos bastante, que es alimentación sostenida por la comunidad en cooperación y relación con otras, más allá de una, ¿no? Y que tenéis una invitación todas para Salamanca y cuando os dé la gana a ver un proyecto concreto, ¿no?, también de producción de alimentos en lógica agroecológica, desde gente salida de la cárcel, gente sin techo, y en unos volúmenes que estamos alucinando de, bueno, las posibilidades. Y como la agroecología habla de 250 kilómetros y Salamanca está a 200, pues es importantísima la actividad de hoy para que luego te pide tu teléfono, que ya me lo han dado, pero simbólicamente, y que os tengo que poner en contacto sí o sí.
Vale, ¿vale? Perfecto. El fogón verde. y es el futuro. Como ya no es un proyecto, es una realidad. Eso, el fogón ya es una realidad, pero yo siempre le llamo como es un proyecto, como es algo que está real, pero siempre con el pensamiento de que esto, eso, para el futuro. Porque todo lo que hemos pensado del fogón no es como crear algo para forrarnos de dinero, pero es como para tener condiciones laborales dignas, un salario digno y respetando también los horarios de trabajo de la gente. No queremos trabajar 40 horas semanales, siempre estamos pensando en un modelo de trabajar 35 horas o menos y cobrando un salario mínimo, el salario digno. Y eso, todo lo que sobra después de pagar las deudas que todavía tenemos, es como pensar también en apoyar o financiar otro proyecto para que la gente también que están con esta idea puedan seguir trabajando este modelo para que se amplíe más. Y eso, trabajamos, descansamos 2 días a la semana, todos los trabajadores, de hecho nuestros trabajadores que no son socios cobran más que nosotros. Todavía decimos siempre que somos los pringados, que pagamos más a nuestros trabajadores y nosotros cobramos menos. Pero es así el esfuerzo que hace falta hacer. Porque también en un futuro pensamos que estos trabajadores puedan incorporarse como socios en el proyecto. Es eso que se ha pensado y siempre que entra gente, pues les comentamos esto como una idea futura de que se incorporen como socios en el proyecto para trabajar este modelo. Y a ver, ¿qué más en esta pregunta? Yo creo que en esta parte ya... Sí, y como comer bien, como de manera ecológica, es esto. Porque nosotros, por ejemplo, en el restaurante es como trabajar con productos de temporada. También que es muy jodido porque solo podemos trabajar con los productos que nos ofrece el productor, que es de temporada. Que hay momentos muy complicados, que el menú también depende de lo que te traen. Porque puedes pedir varias cosas y no hay porque no es de temporada y trabajas con esto. Y siempre dentro de esto, que es vegetariano, que hay mucha gente que no... Respetamos este tema que es no segregar tanto la segregación como es un menú abierto de siempre que solo también son 2 opciones, 2 primeros a elegir, 2 segundos y 2 postres. Y siempre respetando el tema del veganismo, el tema de las alergias, lo máximo posible, lo que podamos. Y eso, se puede comer bien con estos alimentos vegetarianos y agroecológicos y más barato, porque son cosas sencillas, porque nosotros no hacemos elaboraciones locas, industriales y tal. Siempre intentamos adaptar nuestros precios al bolsillo de la gente, entre comillas, precaria, que somos precarios, y los productos ecológicos sabemos lo que cuesta, es mucho más que los productos normales del mercado, pero siempre intentamos adaptarlo a los precios pues del mercado para que no sea algo excesivamente caro, porque es un proyecto que no está buscando beneficios como el imperialismo. No sé si he respetado como digo a esta pregunta de comer bien. Y eso también es en esos momentos difíciles que está todo parado, el sector de hostelería está muy castigado y eso, el nuestro pues yo diría que más, porque estamos como mucho más limitados en accesibilidad de muchísimas cosas. Y para evitar que proyectos como el nuestro pues desaparezca y tal, estamos nosotros siempre con este tema de cómo relacionarlo a lo que hablamos de ciclos. La tienda, que no he dicho también, que también nació de ciclos, una tienda de productos ecológicos y de productos también de comercio justo, que es la tienda de Asalto, que también forma parte de este proyecto, y Ecomarca, como estamos pensando en una red así como de un grupo cooperativo, como intentando salvar pues cada sector. Por ejemplo, el nuestro ya está como muy jodido y estamos pensando en esta idea de incorporarnos poco a poco a coger otros trabajos de las otras cooperativas. Por ejemplo, como si la tienda necesita gente, ver qué forma ilegalmente podemos hacer para que no nos quedemos sin trabajo, para poder incorporarnos en los otros trabajos según necesitamos entre los proyectos. Y también apelar a las otras cooperativas y a nuestra gente cercana, pues este apoyo, porque es un momento difícil que se necesita el apoyo de nuestra gente, porque si nuestra gente no apoya el proyecto, igualmente el proyecto se hunde con esta crisis que estamos pasando. Yo no sé qué más me he saltado. Si me ha saltado alguna pregunta.
El tema de cómo las cooperativas, la economía social puede vincularse, por ejemplo, a la lucha de derechos migrantes, ofrecer eso. ¿Lo habéis pensado expresamente o se te ocurre algo?
Sí, vamos. Que yo mismo durante este paro, que yo digo han sido vacaciones, durante toda mi vida no había tenido tanto tiempo así de parar, es la primera vez en mi vida, he estado pensando como en 1000 proyectos esos. Como estoy en el sindicato de Mantero y otras movidas, y de hecho estuvimos pensando para un tema de restaurante que estamos en ello, a ver si va a salir, que sea también de tema de cosas, productos agroecológicos. Es un tema como muy complicado ahora mismo por explicarlo, porque muchos todavía no están conscientes del motivo que les ha hecho salir de su tierra y tal, de lo que hay que apostar y lo que hay que luchar desde aquí para que pare lo que está pasando ahí y que se pueda llevar este mensaje, esta lucha en estos terrenos para que pare. Y eso, como proponiendo varias cosas al Fogón, como a Ciclos, que puedan hacer entre esta red como para el tema de la inmigración. Porque un proyecto como este, que tiene todas las características, que está respetando todo el Fogón, que de hecho muchas veces bromeamos que somos el proyecto más completo, porque hay un africano, dice, hay un sudamericano, y eso, hay un homosexual, como todas las cosas posibles están reunidos en el Fogón. Y decimos, ¿por qué no apostamos con solo, no es solo la economía social, pero como abrir tentáculos de meternos en todo ese sector? Porque lo tenemos todo aquí, el núcleo está aquí, como eso, pero estamos en eso, todavía no hay muchas cosas que nos han salido, nos han surgido, porque hay que también decirle que dentro del proyecto Ciclos es socio y hay otros 4 socios, que a veces, como somos pocos, todavía no hay tanta energía para sacar muchas cosas de ahí. Estamos bastante exprimidos, pero contentos y con muchas cosas en el futuro que ya iremos cerrando. Pero de momento estamos como desbordadísimos por el tema de la crisis.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.